Vamos a hacer esta segunda sesión con el Maestro Jesús, con Adrián como interlocutor. Querido hermano, te doy mi bendición. Te envuelvo con mis rayos crísticos.
Hola maestro, ¿qué tal? ¿Cómo
Hay
está usted?
personas que muchas veces no comprenden. El propio Judas descendió al plano menos dos en aquel momento y seguramente el daño que se hace a la misión pesa mucho más que muchas otras cosas, teniendo en cuenta que además se encontraba impregnado de todo tipo de roles. Solo quería decir eso. Puedes preguntarme.
Vale, si quiere pasamos a lo que tenemos preparado. Si le parece bien.
Sí, estoy de acuerdo.
Perfecto. Entonces, haciendo alusión al vídeo que hemos dejado ahí, también un poco como homenaje a su vida, ¿qué ocurrió con las sanaciones a hombres?
Gracias, gracias por el homenaje, pero muchas cosas no son como se han contado.
Vamos a intentar aclararlas ahora. ¿Qué ocurrió con las sanaciones a hombres con la mano seca? ¿Fueron sanaciones con energía? ¿Aquello de la mano seca significaba que tenían la mano paralizada?
Sí a las dos cosas. Sí, es verdad que eran personas que tenían parálisis o parálisis parciales, y muchas de ellas eran por un problema de intoxicación directamente. Se intoxicaban con el plomo, por ejemplo, y eso es lo que les provocaba una parálisis que muchas veces era simplemente temporal. Yo eso lo sabía porque pude estudiar algunas cosas en la India y pude estudiar medicina bastante avanzada y eso yo lo sabía. Lo que hacía era proyectar la energía crística y lo que hacía eso era digamos, acelerar la capacidad de desintoxicación del organismo.
Usted en la época, en referencia a los médicos más sabios de la época, ¿tenía bastante conocimiento? ¿Usted se le podría considerar que era médico?
Sí, yo creo que sí, totalmente. Había médicos que podían tener la misma información o saber un poquito más tal vez, pero sí, sería una buena definición realmente. Sabía bastante, bastante de medicina.
Perfecto, gracias. ¿Qué sucedió en el episodio de la cura de la oreja de Malco? ¿Por qué le cortan la oreja y cómo se curó? ¿Se la volvió a colocar con otras técnicas, como por ejemplo cosiéndola, o nunca se le colocó?
Para entrar en esa anécdota, en esa historia que me estás preguntando, deberíamos trasladarnos, porque se trata de la última persona a la que supuestamente curé. Estamos hablando de la última sanación que realicé. Estamos hablando directamente del huerto de Getsemaní. Estaríamos hablando después de la última cena. En aquella experiencia que os conté el otro día, cuando Judas viene con varios guardias del Sanedrín y me da aquel beso, en ese momento en el que me identifica, varios soldados se echaron encima de mí, concretamente uno, que era un sirviente de Caifás, ¿no? El sumo sacerdote. Él se acercó a mí para para agarrarme y en ese momento Pedro lo se abalanzó sobre él y le atacó con una espada. Fíjate que esa experiencia justamente es una prueba más que válida de lo que dije de que los apóstoles que más intentaron convencer a los demás del uso de la violencia, que más incitaron a la violencia, fueron Judas y Pedro. Y en ese momento yo aparto a Pedro y le digo, aléjate, no es esta tu voluntad, sino la mía. Entonces le comento que esa no es la palabra de Dios. Directamente no llegó, no es cierto lo que muchos han llegado a exagerar, algunos evangelistas, porque la oreja en ningún momento fue separada de su cuerpo, sino que directamente recibió una herida superficial, porque yo lo detuve a tiempo. Entonces, le proyecté energía crística en ese momento. No es que la oreja sanara directamente, pero le ayudó a cicatrizar antes. Pero, insisto, en ningún caso, solo fue una herida muy superficial. No le generó una mutilación.
Está bien. Gracias por la respuesta. Y en cuanto a la curación del espíritu inmundo al que usted supuestamente dice, cállate y sal de él, y lo libera, ¿qué ocurrió en ese episodio? Vamos un poco haciendo saltos, pero...
Sí, es un salto, porque esto es mucho, mucho antes. Esto que me comentas es mucho, mucho antes. De todas formas, percibo en tu mente conceptual y no solamente este caso que me comentas, sino otro más.
El de Legión.
Sí, todos los casos que tú quieras de exorcismos y todo eso, realmente es metafórico, es simbólico, es decir, no se referían a demonios reales, a demonios suprafísicos, digamos. Los demonios serían enfermedades mentales en todos los casos. Por ejemplo, en esos casos lo que hacía era retar directamente a la persona para que la persona. Muchas veces tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se habla de demonios, es porque la persona siente que tiene varias personalidades viviendo dentro de uno. No estoy hablando concretamente de trastorno de personalidad múltiple, pero es algo que ocurre mucho cuando hay muchos roles del ego entremezclados, que uno siente que ya no sabe quién es él mismo. Entonces, por eso se decían los demonios. Los demonios en esa época no tenían el contexto que le dais vosotros hoy, ¿no? No tenían esa definición. Entonces lo que yo hacía era retar a la persona, porque lo que tenían muchas veces era un montón de ira contenida. Hay que tener en cuenta que es un mundo, una sociedad con muchísima ira contenida, porque habían unas leyes muy estrictas que había que acatar y cualquier ruptura de la misma significaba una multa o la pena de muerte. Entonces había mucha ira contenida, ¿no? Y eso hacía que muchas de estas personas lo que hacía era que directamente los retaba para que fueran capaces de expandir su furia contra mí, ¿no? Que la liberaran contra mí. Y directamente después de eso se sentían mucho mejor. Para que tú lo entiendas y para que todos los que me estén escuchando lo entiendan, seguramente no solamente hacía la labor de médico, sino también de psicólogo de vuestra época. Esa era mi manera de exorcizar los demonios. No hace falta que te vaya contando caso por caso, porque son muchos, muchos de ellos ni
Sí.
siquiera están documentados y todas obedecen a la misma explicación, cada uno con sus particularidades, pero no tendría sentido detenernos a tanto.
Era casi como una auditación.
No, como una psicointegración en realidad, porque después una vez descargaba, yo los contenía, les explicaba que lo más importante era la acción, que lo más importante era la obra, y les explicaba que todo aquello que Dios había hecho por él era lo que él tenía que hacer por los demás, por el prójimo. Entonces realmente es como leo la mente conceptual de este querido hermano mío que hace del receptáculo a quien amo tanto, cuando muchas veces en sus consultas privadas aprovecha que hay algún trastorno patológico que tiene relación con algún episodio de la infancia y directamente en el momento en el que lo expresa, él lo que hace después es darle una explicación a eso con lo que llamáis psicointegración, que lo creó ni más ni menos que el 10% de mi alma gemela del querido discípulo amado Jonathan Ur-El. Y con psicointegración directamente consigue templar el espíritu de esa persona, apaciguarlo, calmarlo y sobre todo comprender la situación. Digamos que no eran cosas que sucedían en 5 minutos como puede parecer en las escrituras. A veces eran temas que tardábamos muchas horas en resolverlos. Me sentaba directamente a dialogar con la persona. No era como lo plasmáis vosotros.
¿Conseguía descarga de engramas también?
No hay duda de eso. Sí, en todos los casos, en todos.
Y en un porcentaje alto.
Piensa que muchos incluso me contaban. Yo me sentía uno con ellos, me sentaba a su lado. Fíjate que uno de los casos que tienes es de una persona que había sido un ladrón y se había estado ocultando durante mucho tiempo y había sido luego un esclavo y bueno, unas historias.
Este es el de Legión, ¿no?
Sí.
Y luego los espíritus inmundos que salen de él y entran en un
No,
hato
pero
de cerdos
eso
y
no es
mueren.
verdad, eso no tiene nada que ver, todo eso es para mitificar un poco todo.
Eso es inventado,
Inventado
entonces.
directamente, no existe.
Lo inventaron los escribas.
Lo inventaron los evangelistas.
Ok. Todas las sanaciones que usted realizaba, en ocasiones saltándose dogmas religiosos, fueron uno de los motivos importantes que más tarde condujo a la crucifixión o...
Yo te digo, querido hermano, si Judas no me hubiera traicionado, lo más seguro es que yo también hubiera terminado en la cruz. Y yo lo sabía. Y mi madre lo sabía. Porque me lo dijo 1 año y medio antes. Me dijo, querido hijo, si sigues hablando de lo que hablas, te van a matar. Y razón no le faltaba. Y yo lo sabía. Y seguramente todos mis discípulos lo sabían. Aunque no se lo querían creer. Por apego, por apegos terrenales. Cuando yo le digo al querido Juan, no me tengas apego. Y él me dice, no te tengo apego, Rabí, es amor. Y le digo, mira a tu prójimo, él también merece amor. Y me dice, sí, lo sé, maestro, me sé de memoria la parábola del buen samaritano. Y yo le digo, el amor no es de una sola dirección, apréndelo. Justamente me refería a eso. Yo ahora le estoy transmitiendo una energía enorme con este episodio a este querido hermano mío. Pero realmente era eso a lo que me refería. Yo sabía que me iban a matar. El Sanedrín ya me tenía, como vosotros diríais, fichado. Porque yo no, yo vine a cumplir la ley, pero no estaba de acuerdo en abandonar a personas que necesitaban ayuda solo porque fuera sábado. No estaba de acuerdo con eso. Creo que la obra es lo que nos diferencia de todas estas personas que simplemente se fijan en mis milagros.
¿Los romanos también estaban en su contra o ellos eran un poco indiferentes?
Sobre todo el Sanedrín. El Sanedrín. Los romanos directamente no les gustaba que yo generara ningún tipo de revolución, de rebeldía. Y ya se iba tejiendo todo esto, porque además el propio Judas que conocía personas en el Sanedrín, que conocía al Caifás y que además conocía a muchas personas del pueblo romano. Aún siendo antagónico a ellos, él iba murmurando permanentemente con el Sanedrín y les decía que yo estaba preparando una rebelión. Él hablaba con todos mis discípulos también para decirles que yo no era un maestro digno porque no les iba a salvar de la esclavitud. Él ansiaba un reino material, terrenal, y no el amor del Padre, un amor espiritual.
Aún así, aunque estuviera Judas y luego Ben Samuel, había más gente que también hablaba así, de esa manera, y también provocó, digamos, que se fuera
Sí,
ganando enemigos.
no fue la primera vez. Tuve problemas con los fariseos también. Tuve problemas en varias sinagogas a las que fui. Tuve problemas justamente porque la gente venía a mí y yo directamente les transmitía o bien mi palabra o bien mi energía crística. A la única persona que no fue justamente fue Malco, que no fue la única persona a la que directamente sané sin que él me lo pidiera.
Todos
Ahí,
estos
las
cuantos.
personas se acercaban a mí y me decían: necesito ayuda, Rabí. Yo le decía: ¿en qué puedo ayudarte? Directamente, solo me interesaba ser de utilidad a los demás. Pero eso, había personas a las que no les gustaba. Como digo, era contradecir ciertos dogmas.
¿Por qué estas escuelas estaban religiosas, estaban tan condicionadas por estos dogmas y no se veía bien ayudar al prójimo, da
Porque
igual
su
el día que
amor,
fuera?
porque su Dios no era un Dios de compasión, porque su Dios no era un Dios de amor, porque no era mi Dios, porque no era mi padre, por eso no era mi padre.
Ese Dios al que ellos adoraban tenía que ver con Jehová.
Claro, ellos consideraban el sábado día libre de trabajo.
Bien, hay otro episodio que ocurrió en una higuera que supuestamente usted deja seca con su palabra. ¿Qué ocurrió en ese episodio?
Directamente yo también tenía nociones ambientales, porque también lo había estudiado. Había estudiado con los druidas, acuérdate de la naturaleza, en la cultura celta, y sabía perfectamente todo esto. Y bueno, no solamente con ellos, también había estudiado, como sabes, en muchas otras ramas donde se amaba la naturaleza. No fue eso lo que pasó. Lo que pasó directamente es otra exageración de los hechos. Simplemente me quieren atribuir un poder que no tengo. Y cuando digo que no tengo, es que yo no tengo poder. Primero de todo, que yo nunca maldeciría nada, ni a nadie. Nunca, en la vida. Como aquello que dicen que yo dije, aquel que me traicione más le valiera no haber nacido. Que eso directamente es falso, porque yo no lo dije. No lo dije nunca. De la misma manera, yo no maldije en ningún momento la higuera, directamente la observé y supe enseguida que esa higuera se estaba secando y que no iba a dar frutos. Lo sabía perfectamente porque no había dado brevas en el momento en el que debía darlas, en ese comienzo del verano. Entonces, recuerdo que lo único que hice fue acercarme y mis palabras fueron muy distintas, o por lo menos fueron muy iguales, pero con otro significado. Es decir, que no fueron en ningún momento imperativas, ni en ningún momento fueron de condenar nada.
Claro.
Simplemente dije:
que se iba a secar.
Lo único que dije fue eso, fue... Este árbol nunca va a dar más frutos. Nunca va a dar más frutos puede sonar a que yo me voy a encargar de que no los dé. Simplemente era una información, era una frase informativa. Pero los demás no lo entendieron. Tampoco es cierto que la higuera se secó inmediatamente, sino que fue con el tiempo. Pero hubo algún observador que se fijó en lo que dije y cuando se secó, anda, mira.
¿Usted de todas maneras será capaz de proyectar energía crística a todo tipo de seres vivos para mejorar su salud
Nunca lo probé,
en
nunca lo
este caso,
probé. Es decir, no te quepa
plantas?
la menor duda que podía, pero nunca lo hice.
Ok, pues en Mateo 17, 24, 27, usted ordena a Simón Pedro ir al mar a pescar y sacar una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos. ¿Qué nos cuenta sobre este episodio?
Pero fíjate, hermano, que la respuesta vuelve a ser muy parecida a las otras. Yo tenía muchísima información y conocimiento de pesca. Entonces yo sabía perfectamente que justamente en ese mar había, en temperaturas cálidas, cuando en aguas cálidas, en esas temperaturas cálidas primaverales en las que nos encontrábamos, yo sabía perfectamente que habitaban unos peces que concretamente es un pez que ya vosotros lo habéis directamente incluso bautizado. Fíjate que en vuestro mundo ya existe un pez que en árabe es mus, pero que directamente ya lo habéis bautizado como el pez de San Pedro. Y porque bueno, porque él fue el que lo saca con el anzuelo, pero yo sabía que habían muchísimos peces. Estos peces tienen la particularidad de que cuando, en tiempos de apareamiento, justamente en aguas templadas y como digo en esas épocas primaverales, tienen la costumbre de se meten a la boca todo objeto brillante que ven. Además tienen como una bolsita en el que lo almacenan debajo de la boca. Yo sabía que muchas personas realizaban ofrendas, pero las ofrendas eran secretas y las personas arrojaban monedas al agua. Entonces yo sabía perfectamente que ahí había muchísimos de esos peces, porque ya lo sabía, y que la facilidad para pescarlos era altísima, porque había muchos. De la misma manera que sabía que la posibilidad de que tuviera una moneda era altísima, porque en esas épocas ellos hacen eso. Así que simplemente lo que se atribuye como un misterio, un milagro, no es más que una fuente de conocimiento.
Una fuente de astucia fue.
Conocimiento, conocimiento, porque yo sabía todo eso. Había estudiado esos peces, los había pescado. Yo sabía eso.
¿Y fue el primer pez que encontró y ya tenía moneda?
Sí, así fue.
¿Usted en vida tuvo algún animal de compañía o que la acompañara durante la misión?
No.
¿Qué ocurrió en el episodio en el que usted, según la Biblia, caminó sobre las aguas?
Tampoco está descrito bien, tampoco es tal cual. Piensa que había mucha ignorancia en ese momento. El propio Luzbel, cuando me tentó en el desierto, me decía: aprovéchate, tienes todo un pueblo ignorante para ti. Aprovéchate, manipúlalos, ponlos a tus pies, ponlos a obedecerte. Entonces sí vas a cumplir la misión, porque entonces no te van a crucificar, pero no te van a sacrificar. Pero yo no me interesó y fui capaz de vencerlo. Entonces las personas eran muy ignorantes. Directamente no es que yo caminara sobre las aguas. Ya te dije la otra vez que la energía crística es una energía sanadora. Y aunque la propia energía crística sea logos dimensional y tenga ciertas capacidades, que la energía crística pueda hacer determinadas cosas no quiere decir que yo pueda canalizarla para hacer lo mismo. Porque yo soy un simple mortal. y me ciño a las reglas del plano físico, a las reglas del plano físico, a las leyes físicas, no a las leyes suprafísicas. Suprafísicamente se permiten otras cosas, pero de forma física no. Entonces, lo único que el agua era mucho, mucho más baja justo por el lugar por el que yo caminaba. No estaba caminando por una orilla, no estaba caminando siquiera por dentro del lago. Y lo que ocurre es que la marea era un poco más alta y daba la sensación de que realmente yo estaba, o a ellos les daba la sensación, vosotros no os daría la sensación, pero eran personas muy ignorantes, como digo, y directamente entendieron eso. De hecho, fíjate que mi querido discípulo se casi se llega a hundir porque caminó por el lugar por el que él intentaba caminar, no era. Estaba mucho más hacia el fondo y no hacia la orilla.
Vale.
Hasta él se creyó que realmente llegó a caminar por el agua, cuando realmente estábamos pisando tierra firme. Por
Lo
lo tanto,
creyeron
se lo
y ya.
creyeron todos. O sea que había un gran desconocimiento en la época de todo.
Usted
Ignorancia,
no.
no digo la palabra ignorancia de forma despectiva. Todo el mundo es ignorante el que no conoce de algo. Y todo el mundo es ignorante en algo. Yo era ignorante en muchas cosas, en esa vida. No os penséis que sabía de todo.
Usted no tuvo la oportunidad de aclarárselo, directamente quedó en su memoria y no se volvió a comentar el tema, digamos, y
Digamos que
luego.
convenientemente, para que se cumpliera la palabra de Dios, me interesaba que las personas exageraran todo. No me malentiendas, muchas personas que me van a escuchar van a pensar, pues entonces Jesús era un manipulador. Y bueno, lo que me interesaba era que directamente las personas siguieran la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es servicio, la palabra de Dios es amor, la palabra del Padre es compasión. Y si lograba un mundo mejor con ello, creo que estaba bien. No era que les estaba robando o engañando de forma vil. No creo que fuera algo importante. Además, en su ignorancia no lo iban a entender tampoco muchas de las cosas.
De todas las maneras, ¿alguien en la creación podría ser capaz de utilizar una energía divina para...
No porque transgrediría las leyes físicas.
Es imposible.
Un ser físico no lo puede hacer, salvo con tecnología.
¿La levitación, usted era capaz de realizarla?
Claro que no, no.
Porque la levitación estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que no
Otra
tiene
cosa
nada que ver.
totalmente distinta.
Pero hay seres que sí que pueden hacerla.
Pero no es lo mismo. Estamos hablando de. Yo te leo tu mente conceptual, querido hermano, y tú te estás refiriendo a seres de otros mundos que nacen con otro ADN completamente distinto, con otra morfología completamente distinta y que tienen un decodificador completamente distinto. Eso es otra cosa. Digamos, un ser humano como nosotros, yo encarnado en Judea o en Galilea, no tenía cómo hacer eso, como nadie de vosotros tiene cómo.
Nadie de
Otra
esta
cosa es,
humanidad ha levitado.
de vuestro mundo, no, se puede llegar a proyectar la energía para, por ejemplo, mover escasísimos centímetros algún objeto, pero nada más que eso, lo demás son trucos.
Vale, usted está hablando que nosotros, como humanidad, actualmente hay gente que tiene capacidad telequinética, pero mínima.
Tiene capacidad telequinética, yo tenía esa capacidad, por ejemplo, pero era muy mínima, era realmente mínima.
¿Y
Es
la
decir,
utilizó? ¿La
muchas,
conocía?
no, sí la conocía, pero no la utilicé, no era útil, no tenía ningún tipo de utilidad. Yo no era un mago, yo no vine a hacer trucos de mago en un circo, no me interesaba eso, no me interesaba, además de que la gente no se hubiera ni percatado siquiera de que se movía
Claro.
el objeto. Ahora quiero que pienses una cosa, quiero que todos penséis una cosa. Aun suponiendo que la energía crística pudiera hacer todo esto que me estáis diciendo, que para él no es un secreto, para ella, porque como energía divina puede hacer muchas cosas. El problema es cuando nosotros la canalizamos, que seguimos estando sumidas en ese cuerpo físico, ¿no? Aun suponiendo que lo pudiera hacer, porque leo muchas mentes conceptuales que se encuentran confusas. Porque personas anteriormente que dicen haberme canalizado comentan cosas completamente distintas. Piensa que aunque fuera así, ¿Por qué la energía crística se iba a prestar a hacer un show? ¿Por qué la energía crística se iba a prestar a que yo caminara por las aguas para que otras personas se lo creyeran? ¿Por qué iba a participar de eso? Si sabemos que solamente los espíritus del Erros participan de eso, si sabemos que
Bueno.
solamente los espíritus del plano 2 son los que proyectan foco energético para mover objetos o para hacer cosas, ¿por qué tendría que hacer eso la energía crística? Y no me vale que me digan, porque así la misión sería... No, no hay ningún caso en ninguna misión que ningún maestro del plano 4, del plano 5, y ni qué decir una energía divina que encima carecen de ego, hagan eso. No hay ningún tipo de posibilidad, ni hay ningún tipo de excepción en toda la creación, no solo en este mundo. Lo que tú me estás hablando es directamente personas que encarnan en otros mundos, que tienen otras capacidades por ser distintos morfológicamente y que tienen otras, como digo, capacidades. Entonces eso es distinto, porque estamos hablando de que ellos no están violando una ley física.
Claro.
Es decir, tienen la capacidad, por ejemplo, para densificarse para hacerse mucho más sutiles, digamos, incluso, ¿no? Tanto es así que pueden llegar incluso a reducir su densidad al mínimo, su peso al mínimo, y son capaces incluso de igualar a la del propio aire, que es cero. Y por eso son capaces de levitar. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros somos capaces, y no digo yo, sino todos los que estáis encarnados en este planeta tan precioso que se llama Sol 3 y que llamáis Tierra.
Esa levitación de la que habla tendría algo que ver con la capacidad de algunos seres de trasladarse al plano 2.
Se puede dar, claro, hay casos también, sí. Hay muchas, son cosas distintas lo que me estás diciendo, pero daría para otra sesión, porque hay muchos seres que son capaces de hacer cosas que vosotros no podéis imaginar. Pero claro, quiero que lo entendáis, no se está violando una ley física, hermano.
Tienen
Se
el mecanismo.
tienen ese mecanismo ya de forma innata,
En su
de
ADN.
forma, claro, entonces es diferente.
Claro. No, para un ser muy poco evolucionado, podría ser un milagro lo que nosotros hacemos, ¿no? De ser tan inteligentes y
Hay
demás.
personas que tienen una capacidad telequinética que es increíble realmente, por ejemplo.
En este planeta, no en otros mundos.
No, no, digo en otros mundos, en otros mundos.
Vale. Me recuerda a los Jedi, ¿no? Cómo mueven así.
Claro, porque la leyenda es cierta, lo que pasa es que no tiene nada que ver con vuestro mundo. No son poderes, los milagros todos son falta de información. Y esos poderes que decís también son falta de información, y la magia tampoco existe, es falta de información. Hay cosas que se pueden hacer, pero no en vuestro mundo. Por ejemplo, vosotros en vuestro ocular tenéis la capacidad de visualizar una cantidad exacta de colores, pero no más. Hay seres que tienen la capacidad de captar, o incluso las vibraciones acústicas, que son capaces de captar vibraciones mucho más avanzadas, o hay seres que con sus oculares son capaces de percibir perfectamente los trazos lumínicos y los seres del plano 2.
Sí.
Son otras cosas.
En nuestro planeta también conocemos a las anguilas eléctricas.
Claro,
Pueden...
tenéis animales, incluso unos animalitos que pueden pasar al plano 2 también.
Entonces, para que quede claro, hemos querido reincidir en el tema, si no le importa, maestro. El episodio de la segunda multiplicación de los panes y los peces fue una metáfora.
Es una metáfora. La gente tenía hambre, hambre de conocimiento. Y yo les di conocimiento. No tiene nada que ver con eso. Nunca traje ni panes ni peces de otro universo paralelo, ni nada por el estilo. Todo eso que se dijo, eso no es así. Lo que pasa es que hay personas, quiero que esto lo entiendas, hay seres, hay receptáculos, hay médiums sin ningún tipo de querer, digamos, hablar mal de ellos, porque nunca lo haría, pero hay personas que tienen en su decodificador la imagen de mí como divino, como divinidad. Y aunque ellos sean personas que comprenden el mensaje y la palabra por encima del milagro, es como que no pueden concebir que no hicieran nada que ellos no pueden hacer. Realmente es una infravaloración de ellos mismos. Me refiero a esas personas que me canalizan. Y los amo muchísimo, a cada uno de ellos.
¿Se puede transportar materia a través del plano suprafísico, esto que se ha conocido a lo mejor como transustanciación?
La transustanciación se trata concretamente, querido hermano, de ser capaz de desmaterializar una sustancia, un objeto, puede ser perfectamente también, del plano físico, pasa al plano suprafísico y después vuelve a pasar, por ejemplo, lo puedes hacer volver a pasar al plano físico en otro lugar completamente distinto. Esto que se me ha atribuido a mí erróneamente también no tiene nada que ver conmigo. Como casi nada, como digo, la energía crística es una energía sanadora. La transustanciación sí la utilizan mucho los seres de baja vibración del plano 2, del plano 3 no, porque directamente lo único que hacen como mucho es transmitir rencores, pero en ningún momento intervienen con el plano físico, pero los del plano 2 sí. Por ejemplo, hay muchos de los milagros de la Eucaristía que comentan en distintas iglesias. Y directamente son espíritus del error que sí realizan transustanciación y son capaces de traer un trozo de carne sangrando, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Lo desmaterializan de un lugar, lo que hacen es que proyectan foco energético de manera en que elevan la velocidad de vibración de sus partículas, entonces el objeto pasa a ser invisible. Y luego ellos lo colocan donde quieren.
¿Y tienen que hacerlo muchos o solo un espíritu podría hacerlo?
No, entre varios.
Y esto, de todas maneras, la energía crística tendría capacidad de hacerlo, aunque nunca lo haga porque
La energía
no.
crística puede hacerlo. Si lo puede hacer un espíritu del plano 2, ¿cómo no va a poder hacerlo la energía
Claro.
crística? Lo puede hacer cualquier entidad suprafísica.
Pero usted no lo
Cualquiera.
utilizó nunca y la
Yo
energía
no puedo,
crística nunca le ayudó en eso.
yo no soy una entidad suprafísica, hermano. Eso es lo que quiero que la gente entienda.
Sí, nunca
Yo
le pidió a la energía
era una
crística
entidad
que lo hiciera.
física. Claro, porque la energía crística directamente no va a... Puede hacerlo la energía crística. La energía crística puede hacerlo, pero ¿por qué? Te pregunto yo, querido hermano. ¿Por qué se iba a prestar a hacer ese tipo de shows, ese tipo de trucos? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué iba a hacer lo mismo que hace un espíritu del plano 2? ¿No suena sospechoso? Yo pregunto para aquellos que tienen dudas en su decodificador, que no quiero que quede dudas de la palabra. Entonces les digo a estas personas, ¿no suena sospechoso que la energía crística haga cosas que hace un espíritu del plano 2, pero que no hace un espíritu del plano 4? Es sospechoso, ¿verdad que sí? Ya lo creo. La energía crística puede hacerlo porque es logos dimensional y tiene la capacidad incluso de pasar por... a distintos universos paralelos, pero no lo hizo nunca. Yo eso no lo hice nunca.
Cuando la energía crística pasa a un universo paralelo, lo hace en una parte de sí misma, ¿no? ¿Cede una parte de sí misma
Te lo
o lo
explico en
hace?
otro momento. Sigue con el cuestionario porque el receptáculo está
Perfecto.
bastante desgastado ya.
Utilizó, bueno, ya he dicho que no, pero alguna forma de modificar el clima, la energía crística, espíritus del error, algún fenómeno con extraterrestres que tuviera que ver con modificar el clima o producir sucesos.
Eso último sí, con extraterrestres sí, directamente yo no y los espíritus tampoco, no lo pueden hacer eso ellos, o por lo menos se necesitaría miles de ellos para poder hacerlo, no, no, no.
Lo provocaron a propósito para su misión, es decir, para apoyarle a usted, provocaron terremotos o cambios de clima.
Sí, esto lo llegaron a hacer así, esto lo confirmo.
Fueron
Había
los
una
mismos.
civilización que estaba muy interesada en mi mensaje. Eso te lo cuento luego.
Ok. Fueron los mismos que lo guiaron a.
Eso
que lo guiaron.
te lo cuento luego si te parece, porque está el receptáculo bastante desgastado.
Perfecto, pues nos vemos ahora, maestro. Un saludo.
Hasta todo momento.
Hasta otro momento.